Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuenta atrás en el reloj de Pedro Sánchez para la renovación del Poder Judicial. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La fecha tope es este próximo domingo, 30 de junio. Por lo tanto, hemos entrado ya en la última semana límite que fijó el PSOE en su amenaza al Partido Popular para la renovación de la cúpula de los jueces. El Tribunal Supremo ha pedido a ambos partidos responsabilidad para que se desbloquee esta situación sin más demora. Desde Ferraz venden optimismo, mientras que desde Génova insisten en su fórmula de que los jueces elijan a los magistrados. Escuchamos a la portavoz socialista Esther Peña y al portavoz popular Borja Sémper.
Confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde y volver a la normalidad tras más de 2.000 días donde el Partido Popular estaba descarrilado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución.
Nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo y a un entendimiento que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que garantice también que los jueces son elegidos por los jueces, y esta es una posición de la que no nos vamos a bajar.
El rey Felipe VI prosigue su gira por los países bálticos en el noreste de Europa después de haber visitado Estonia y Lituania. La última parada de Felipe VI este martes es en Letonia, un viaje oficial que el jefe del Estado, recordemos, ha realizado en solitario, excepto hoy, que ya se le unirá la ministra de Defensa, enviada especial de la cadena COPE, Carmen Lavallen.
7 citas institucionales tiene hoy el rey Felipe en la agenda antes de que en el último acto del último día de esta mini gira por los países bálticos se incorpore aquí en Letonia la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien inicialmente había descartado su presencia alegando motivos de agenda, en contra de lo que suele ser habitual en un viaje oficial como este, anunciado el pasado 16 de junio por el Ministerio de Exteriores. Ningún miembro del gobierno de Pedro Sánchez ha acompañado al jefe del Estado, y así va a ser hasta esta tarde, cuando la titular de Defensa se integre en la delegación española encabezada por el rey en la base militar de Adasi. Previamente, el rey ha visitado en estos dos últimos días a las tropas españolas desplegadas tanto en Estonia como en Lituania. A todos, Felipe VI les ha agradecido su labor y su profesionalidad para contribuir a garantizar la seguridad en la zona, el frente este de la OTAN fronterizo con Rusia.
Y es noticia de esta madrugada. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha aceptado declararse culpable de un delito grave relacionado con su presunta participación en una de las mayores filtraciones de material clasificado del gobierno de Estados Unidos. Lo ha hecho como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia que le permitirá evitar la cárcel en ese país, según los documentos presentados ante un tribunal federal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues el menú de la Eurocopa viene fuerte este martes porque se van a decidir varios grupos. Países Bajos se enfrenta a Austria a las 6 de la tarde. A la misma hora tenemos también el Francia-Polonia y ya a las 9 de la noche el Inglaterra-Eslovenia y el Dinamarca-Serbia. Edo Abadía, buenos días.
Buenos días.
España, por su parte, ha vuelto a hacer los deberes en un partido, en su partido ante Albania, y aunque ya estaba clasificada como primera de grupo, ha hecho pleno de victorias en la fase de grupos.
España cierra el grupo como líder indiscutible con esos 9 puntos tras 3 victorias, y es que esta es la segunda vez que España consigue ganar los 3 partidos de la fase de grupos, y es que la primera vez fue en 2008, año en que salimos campeones. Como segunda pasa Italia con 4 puntos tras el empate agónico en el último segundo frente a Croacia, que ha quedado tercera del grupo con 2 puntos. Todavía tiene que esperar un milagro para poder colarse entre las 4 mejores de su posición. Albania cierra el grupo como cuarta. De momento, seguimos esperando rival, que será el mejor tercero del grupo E o F. Nuestro seleccionador Luis de la Fuente se ha mostrado contento por el resultado, pero eso sí, pide prudencia.
Yo lo que pido es eso, prudencia, y ya sabemos cómo nos gastamos en España, que pasamos un día de estar arriba y al día siguiente no vales nada. Y sobre todo generando, como comentaba antes Antonio, ilusión, que eso es muy importante.
Y también tenemos Copa América. Colombia ha ganado a Paraguay 2-1 y Brasil ha empatado a 0 con Costa Rica en su estreno.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Antes nos queda una hora trepidante de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
y entretenido y escuchado. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores. Son ya las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Muy buenos días. Estamos llegando al último tramo de Poniendo las Calles en el día de hoy. Es martes 25 de junio de 2024. Santos Orosia, virgen y mártir. Felices, presbítero. Domingo Henares, obispo y mártir. Y claro, hablando con nuestros ponedores en Facebook, ¿de qué, Manu? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues estamos hablando desde la 1:30 en nuestro temazo sobre esas personas que no tienen un techo, personas sin hogar, que lo han perdido todo, y hemos querido preguntar a los ponedores si ellos notan que hay cada vez más gente viviendo en la calle o si son demasiado caras las casas. Así que nada, en unos minutos seguimos leyendo sus mensajes, Pulpo.
A la 1:37 comenzábamos este programa de radio. Estamos en la última hora del programa. ¿Qué les vamos a ofrecer a los oyentes?
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones que sonaban en España en 1987, y vamos a resolver el concurso de los tutoriales en unos minutos. Volveremos a escuchar dos pistas que ya hemos escuchado y una tercera inédita, exclusiva. Y nos están llegando muchísimos mensajes, Pulpo, un montón de mensajes al WhatsApp, al 662-942-605. Pero es que además vamos a conocer cómo se regula el espacio. Hay una parte del derecho que se dedica a aplicar normas más allá de nuestro planeta. Súper interesante. Y vas a charlar con Elisa González Ferreiro, que es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, la AEDAE.
Genial, pues aquí estará Poniendo las Calles en unos minutos. Son las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. En cuanto a la previsión meteorológica para el día de hoy, vamos a ver qué nos espera para este martes 25 de junio. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Parece que esta semana tendremos tregua antes del calor, porque una dana nos traerá tormentas y descenso de las temperaturas. Este martes todavía dominará el anticiclón en general, aunque un frente se aproximará por el noroeste, aportando algunas lluvias. Pueden darse algunos chubascos en zonas de montaña de la mitad norte y las temperaturas máximas empezarán a bajar por el oeste. Aún así, hará calor en el centro sur y valle del Ebro, donde podemos llegar a los 34 a 36 grados. Hoy esperamos de máximas, de hecho, 34 en Badajoz, 37 en Córdoba, 35 con Madrid, 24 en Las Palmas de Gran Canaria, 35 grados en Zaragoza y 29 en Valladolid.
Estaremos pendientes de lo que publicáis en eltiempo.es. Muchas gracias, Mar. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos y en directo vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No eres el único que madrugas, no eres el único que trabaja durante toda la madrugada. Sole nos acaba de seguir a nuestro Facebook y ha provocado que estemos a tan solo 35 personas de alcanzar los 116.100 seguidores. Con 35 personas más que lo hagáis, lo conseguiríamos. facebook.com/poniendo las calles, que crezca nuestra comunidad y que sigamos demostrando que solamente los ponedores levantan España.
Quizás
Lo que me gusta de esta mujer, por favor, Luz Casal, canción de Albert Hammond. Esto es un número uno, lógicamente, que ahora mismo lo escuchamos aquí en Poniendo las Calles y nos levanta el ánimo. Manu, estamos hablando de algo muy delicado que está sucediendo en España, que es el problema de la vivienda. Y claro, eso ha provocado que mucha gente haya tenido que abandonar la vivienda, o bien para venderla, o bien por algún problema de impago, o a lo mejor por una ruptura matrimonial, o como antes has contado una historia que me ha gustado muchísimo, y es el despecho de alguien, decir, oye, pues me voy de casa.
Un enfado, el orgullo, ¿no? Que te afecta, que dices, oye, que no quiero seguir viviendo bajo estas normas, estas reglas que me estás imponiendo, o que igual el trato de cierto familiar o de cierta persona, pues no te gusta, o estás incómodo con él. Entonces, prefiere incluso esa persona, que lo ha contado, lo ha contado él, era un ejemplo real, prefiere irse de casa, vivir en la calle, a estar viviendo en un lugar que no le apetece.
Hoy estamos preguntándonos cuál es el problema que tenemos en España para que haya tanta gente viviendo en la calle. ¿Por qué está sucediendo esto? Nosotros que somos de Madrid, que realizamos el programa desde Madrid, aunque Manu sea de Alicante, nos llama mucho la atención, porque es verdad que, joder, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, la cantidad de personas que duermen cada noche.
Sí.
Es increíble, pero increíble,
bueno,
increíble.
Y te das un paseo por la Gran Vía, un sábado, bueno, cualquier día, en verdad, y hay muchísima gente también durmiendo durmiendo en la calle.
Claro, y estamos preguntándonos por qué sucede esto. ¿Pensamos realmente que eso no nos puede pasar jamás, o sí pensamos que nos puede llegar a pasar?
Sí, nos puede llegar a pasar, nos cuenta Rosa. Es una verdadera pena la gente que vive en la calle, y cada vez más. Hay un montón de factores que hacen que la gente, desgraciadamente, viva en la calle, y la verdad que creo que se hace poco por parte de las instituciones para evitarlo. Y por supuesto que la vivienda está muy cara en España, eso sí, depende también de cada comunidad. En unas es más cara que en otras. Nos manda un saludo Rosa. También nos escribe Telvi, dice, están carísimas las casas. Con dos sueldos normales es muy difícil poder acceder a una, y ya, si es un solo sueldo, imposible. Enhorabuena por el programa. Y se acuerda también, Pulpo, dice, espero que tu mamá ya esté bien. Te lo ha dicho Telvi.
Muchas gracias. Se va reponiendo y van las cosas muy bien. Afortunadamente, todavía no puede caminar, pero poco a poco lo logrará. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.
Y también Enrique dice, creo que hay más gente viviendo en la calle. Bueno, la vivienda está carísima en todos lados, y aquí en Málaga, por ejemplo, es una barbaridad. Y al precio al que siguen, pues no sé por dónde van a ir mis hijos, porque el mercado alquiler está igual o peor.
De eso estamos hablando. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Vaya historia que tienes tú detrás con el tema de la gente sin techo, ¿eh?
Pues sí, yo hay muchas veces que voy a los cajeros y me los encuentro dentro, durmiendo, y alguna vez, según he sacado, digo, pues toma, 10, 15 euros, ¿sabes? Para que te puedas tomar algo, y te lo agradecen muchísimo.
Hombre, ¿cómo no te lo van a agradecer, Jesús? Imagínate, claro.
Y luego otra vez me encontré, iba yo paseando y me encontré un hombre que me pedía algo de comer.
¿Algo de comer?
Cogí, me lo llevé a una cafetería, le invité a un café con churros y le pude decir que me lo agradecí un montón.
Claro.
Muchísimo.
Claro,
Jesús. Te lo agradecen mucho, pero es lo que hay. Es una pena que los veas así. Y bueno, pues...
Jesús, ¿te llegaron a contar en algún momento por qué estaban en la calle?
Pues no. Simplemente estaban en la calle y ya está. Como dice mi mujer, un grano no hace mucho, pero ayuda al compañero.
Claro que sí. Pues Jesús, te agradezco un montón el testimonio que lo hayas compartido aquí con nosotros, con los ponedores de calles, porque estamos recibiendo cada historia por parte de la audiencia, porque es verdad, tenemos que alertar, tenemos que contar lo que está sucediendo, porque es que está pasando. Así que, bueno, Jesús, yo te agradezco que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Un abrazote enorme.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y para todos los ponedores.
Muchas gracias, claro que sí. Pues las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Ya es la última pista que nos tienes que dar, Manu, porque es martes de tutorial.
Sí.
Hemos escuchado dos o tres. ¿Cuántas hemos escuchado?
Hemos escuchado de momento dos.
Dos, vale.
Sí. Y es literalmente la última pista que os doy, Pulpo.
Ya no va a haber más pistas, ya.
Por mi parte, no.
Manu nos abandona esta semana, ya, se va del programa.
Por mi parte, ya no habrá más pistas o despistas. pero sí, como bien has dicho, hemos puesto esas dos primeras pistas y ahora pues tocaría poner la tercera, pero antes, si te parece bien, Pulpo, pensando en los ponedores que no han estado a las cuatro, pues yo pienso en esa gente también.
Bien, haces muy bien.
Yo hago, sí, yo aprendo de ti, Pulpo, por supuestísimo, y bueno, cuidar a la audiencia, lo primero, a los ponedores.
Eso sí, eso es lo máximo.
Entonces, para la gente que se acaba de incorporar, yo prefiero poner todas las pistas.
¿Así, de golpe?
Uno, dos y tres.
Sí.
Bueno,
con una paradita de por medio.
Una paradita.
Pues venga, despista uno.
Venga.
Para mí el primer paso sin duda es hacer una lista. Lo sé, es que parece un poco aburrido, pero os prometo que es algo indispensable, sobre todo cuando hacemos a última hora.
Vale. La uno la podemos resumir como hacer una lista.
Una lista. Por si además se te ocurre, pues eso, y a última hora, ¿no? Vale. Si tienes algo a última hora. Vamos con la dos.
Yo lo que suelo hacer también es dividirla en dos. En esta parte que tiene las cintas es donde suelo meter la ropa. Y en esta que tiene la rejilla y la cremallera me parece más práctico para meter las cosas que van sueltas.
Ropa y cosas sueltas.
Oh, o sea, es para como almacenar cosas.
Puede ser.
Listas, correas, rejillas.
Cosas.
Huecos, cosas.
Claro, objetos.
¿Objetos?
Objetos.
¿Ojetes?
¿Eh? Ojete de calor, ¿no?
Ojete de calor.
Te dirían, claro. Bueno, aquí, ¿no? Divagando un poco. Hemos escuchado las dos primeras pistas.
Despistas.
Ya las habíamos escuchado antes. Y ahora vamos con la última pista.
Hay distintos métodos para optimizar el espacio. Por ejemplo, el de los rollitos, que es el que voy a utilizar yo. Y para ello vamos a empezar enrollando muy bien, de forma muy compacta, las prendas que ocupen más espacio.
Manu, creo que sé lo que es, pero no lo puedo decir porque si luego acierto me cago el concurso. Mira, te lo voy a decir a ti, fuera de antena, ¿vale?
¿Te has sorprendido?
Con esta despista me ha venido muy bien.
Claro, he de decir, igual lo he puesto fácil esta vez.
Lo has puesto muy fácil, claro, porque sé de tu despedida.
¿Me lo quieres decir?
Sí, pero no en antena.
Fuera, pues fuera. Se apagan los micros.
Sí, Fernando, apáganos un momento los micros. ¿Sí?
Sí.
Vale.
Lo ha acertado, ¿eh?
Lo ha acertado, ¿eh? Qué bien.
Igual te llevas premio, Pulpo.
No, pero hay que darse a la audiencia. Qué bueno.
Pues sí,
continúa.
Así que nada, hemos escuchado las tres pistas ya. Yo creo que esta vez estaba facilito. Última vez que hago el tutorial. Y nada, recordar que hay que enviar el audio al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Si sabes la respuesta, pues nada, nos envías ese audio presentándote lo primero, diciendo la pista en la que estás jugando, que esta sería la pista número 3, y nada, decir también lo que nos está enseñando el tutorial.
Muy importante que nos digas tu nombre y en la despista que has jugado. Uh-huh. Muy bien, Manu, muchas gracias.
Nada.
517, 417 en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE, a partir de las 6, Herrera en COPE, hasta entonces. Pues contándote cosas súper interesantes, te lo tengo que decir, porque es verdad que hablamos mucho del cuidado de nuestro planeta, constantemente se habla del cuidado de nuestro planeta, que curiosamente mucha gente que cuida el planeta luego de repente va a una playa, fuma y lo llena todo de colillas y del envoltorio del helado y, bueno, reflexiones. Pero es verdad que cada año, afortunadamente, pues surgen más leyes, surgen más normativas que intentan regular la acción de los humanos para reducir los efectos del cambio climático, pero claro, frente a eso nos hemos puesto manos a la obra y andamos ya pues conquistando el espacio, total nada. Resulta que nada, en unos años será el nuevo destino de viajeros intrépidos. Aquí lo he dicho yo por activa y por pasiva una y mil veces. Me encantaría volar y me encantaría conocer el espacio. A mucha gente le da miedo, pero a mí no me da miedo. A mí me apetecería conocer y ver la Tierra desde ahí arriba. Pero claro, todo esto a mí me lleva también a pensar en la organización aeroespacial. Claro, si hemos atravesado ya la frontera de la Tierra, claro, ahí, ¿quién pone orden más allá? ¿Va a ser la Guardia Civil? ¿Los policías nacionales que tenemos en España? Bueno, pues nos hemos puesto a indagar y hemos encontrado la persona adecuada para explicarnos todo esto. Ya nos acompaña Elisa González, ella es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, para explicarnos pues todas esas cuestiones. Elisa, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Qué interesante todo esto, Porque es verdad, lo decía al comienzo, ¿no? Que está claro que el avance aeroespacial es un hecho, ya lo estamos tocando con las manos prácticamente. Y hace poco leía que esa llegada de China a la parte de la Luna desconocida, ese otro lado oscuro en el que ya está luciendo su bandera, ahí ha alertado mucho, ¿no? Porque claro, todo ese tipo de informaciones lo que hacen es que nos generan dudas sobre la posesión de todo lo que hay en el espacio. A mí, Elisa, me gustaría conocer hasta qué punto puede China decir que la Luna es suya.
Bueno, pues vamos a ver. Primero de todo, has hecho referencia a lo de colocar la bandera. Ya Estados Unidos, cuando pisó la Luna, pues puso su bandera, ¿no? Pero es únicamente con carácter simbólico. Es decir, no significa que el primero que llegue se apropie de la Luna o de cualquier cuerpo celeste. Ni entero ni tampoco una parcela. Es decir, que por ejemplo cuando se pongan bases pues allí sobre la superficie o subsuperficie de la Luna, por ejemplo, pues puedes estar el tiempo que quieras o elegir el sitio donde te quieres ubicar, pero nunca vas a ser propietario del terreno en el cual estás, como por ejemplo sería aquí en la Tierra, que por su campeón a lo mejor podrías llegar a ser propietario. En este caso, nadie puede ser propietario ni de la Luna ni de parte de ella. Lo que sí puedes hacer es explotar sus recursos. Eso sí, pero la propiedad o la soberanía no se tiene sobre ningún cuerpo celeste.
Bueno,
y tampoco sobre el espacio, por supuesto.
Esto nos viene muy bien conocerlo, Elisa, y te lo agradezco además que quede claro que ningún país puede asegurar que tiene propiedades en el espacio, que solo se puede hacer uso de los recursos que existan. Me lo he apuntado. De cualquier modo, Elisa, por favor, cuéntanos si existe ya algún tratado, alguna especie de carta magna del espacio que regule de algún modo, por ejemplo, pues esa explotación de recursos.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a los recursos propiamente, los convenios espaciales no hacen referencia claramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Tratado del Espacio del 67, pues se recoge una serie de principios que han de tenerse en cuenta cuando se procede a la explotación, lo que pasa que son, digamos, unos principios muy genéricos, ¿no? El acuerdo sobre salvamento de astronautas, o si dice encuentran en peligro, el convenio de la responsabilidad, el registro, etcétera. Tenemos 5 convenios, pero realmente en lo que me estás preguntando no hablan.
No.
El legislador no previó la explotación de los recursos.
Claro.
Entonces, en principio, sí están permitidos, es decir, el Tratado del Espacio, que es la Carta Magna del Espacio, no los prohíbe. Pero, sin embargo, pues serán, por un lado, los estados o en empresas, por ejemplo, que quieran llevar a cabo una explotación. Entonces, si es una empresa, tendrán que tener una licencia de su estado que les permita llevar a cabo eso. Y luego, a nivel internacional, sí se están llevando a cabo unas directrices, unos estudios sobre cómo llevar a cabo esa explotación de forma ordenada y sostenible. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los acuerdos Artemis que España firmó y que sonarán pues a todos, que los firmó España con NASA y bueno, luego NASA con otros 39 países más de momento, pues también contemplan esa explotación sostenible de conformidad con los tratados espaciales, ¿no? En lo que sea de aplicación.
Hay una cosa que me llama la atención, Elisa, que es el tema de las banderas. Hombre, el tema de las banderas es algo como muy visual, eso de llegar y plantar la bandera del país. Y claro, nos has explicado aquí en Poniendo las Calles que eso nos conlleva la posesión. Pero claro, estoy pensando en la Luna y en la búsqueda de agua. Claro, entiendo que los que han llegado primeros a esa zona, que han sido los chinos, pues van a poder quedarse hasta que les apetezca, que nadie les va a poder echar.
Claro, efectivamente, el que primero llega, escoge y se pone a hacer sus actividades. Bueno, vamos a ver, ahora, o sea, claro, es que la Luna está cerca porque son 2 días de viaje prácticamente, pero claro, no es como irse a Toledo. Vamos a ver, que puede que la misión, pues a lo mejor falle, o sea, no es tan fácil. ¿eh? Y entonces países que ahora mismo pues están ya, por lo menos han aterrizado vehículos suyos en la Luna, pues son Estados Unidos, Rusia, China y India. Es decir, que tampoco es que se vaya aquello a colapsar. Sí es cierto que a lo mejor dentro de un tiempo, de unos años, pues a lo mejor sí haya pues bastantes empresas, sobre todo, ¿no? Que bueno, pues les resulte rentable ir allí. Porque claro, vamos a ver, ahora lo principal es el estudio, lo que es en la parte científica, ¿no? Por ejemplo, has comentado antes que China, bueno, pues ha sido el primero, efectivamente, que ha ido al lado, a la cara oculta de la Luna, ¿eh? Que ya lo hizo con el Chandrayaan, con la Chang'e, sí. 4, y dejó allí, bueno, pues unas muestras de unas plantas y unas semillas, pues bueno, para ver si eso pues podía prosperar y eclosionar, etcétera, ¿no? Ahora pues sí, ha recogido unas muestras en la Chang'e 5, esas muestras que vienen a ser como unos 2 kilos pues de polvo, arenilla, piedrecitas, ¿no? Entre nosotros, sí, pues sí, se sí, lo traen a la Tierra para estudiar y ver la composición y todo, ¿no? Luego ya, claro, pues más adelante sí, se proceder a la explotación, pero claro, no es tan fácil tampoco, ¿no? Es decir, va a ir a todo poco a poco, y lo idóneo, como tú bien apuntas, en algún momento en el que ya, pues bueno, digan, bueno, pues ya sí, vamos a explotar porque ya tenemos los medios y tal, y ya empiece a ser bastantes empresas o estados, pues a lo mejor habría que establecer una regulación de asignación de parcelas, o de decir, bueno, pues puedes estar aquí durante, ponte, por ejemplo, 25 años, pero luego tienes que dejar paso al siguiente. Claro. No sé, eso habría también que contemplarlo. Ahora, de momento, bueno, pues la Luna tiene un buen tamaño. Mm-hmm. No es como la Tierra, pero bueno, de momento, pues no hay problema en ese aspecto.
Fíjate que según te estoy escuchando, Elisa, aquí en Poniendo las Calles, 5:26, las 4:26 en Canarias, de este martes 25 de junio, se me está yendo la cabeza a cualquiera de las novelas de Julio Verne, que para mí siempre este autor, este escritor, fue un adelantado a su tiempo, que llegó a plantearse situaciones impensables que luego, pues, joder, es que han llegado a ocurrir, Elisa, que ha llegado a ocurrir. Como eso que dices de parcelar la Luna. Claro, ahora mismo nos parece algo de ficción, pero yo creo que entra dentro de las posibilidades. Y otro tema, por ejemplo, es que lo poco que hay en normativa al respecto, pues joder, según nos estás contando, ya está obsoleto. Yo no sé si va el derecho aeroespacial al mismo ritmo que los avances científicos. ¿Qué opinas?
Pues no.
Claro, ya decía
francamente
yo.
No. Ya decía yo. Vamos a ver, lo que es a nivel internacional, Naciones Unidas, la maquinaria de Naciones Unidas es muy lenta.
Ya.
Muy lenta. Entonces, hasta concluir un convenio internacional es tremendo. Por tanto, ¿qué es lo que están haciendo los estados? Pues directamente regular ellos. Entonces dicen, a ver, yo en mi legislación espacial nacional, pues voy a, pues eso, a establecer los principios por los cuales me voy a regir, la responsabilidad, el otorgamiento de, pues de licencias de explotación o de lo que sea. Y luego, por ejemplo, para cooperación internacional, pues, por ejemplo, Estados Unidos, con los acuerdos Artemis, dice, bueno, pues muy bien, yo voy cerrando acuerdos sobre una explotación o una estancia en la Luna sostenible, etcétera, con vistas a luego ir a Marte. ¿Por qué? Porque la cooperación internacional es fundamental también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero a nivel internacional es que el último acuerdo fue el acuerdo sobre la Luna del 79, que además, bueno, pues está bastante mal hecho, pero claro, todos los demás es que oscilan entre el 67 y este del 79, claro, entonces claro. El panorama ha cambiado bastante, y todo eso se tiene que ir regulando. Entonces ya te digo, como la maquinaria de Naciones Unidas es lenta, pues tendrán que ser los estados los que a nivel nacional regulen sus actividades espaciales.
Pues si te parece, Elisa, no sé, vamos a quedarnos con estas ideas que son muy interesantes, que de las que estamos hablando, ¿no? De una normativa que es del siglo pasado, y claro, a esto encima hay que añadir el continuo lanzamiento de satélites que leo y que veo, pues, hasta en internet, ¿no? Que se lanzan continuamente satélites, muchas sondas, también cosas que suben ahí al espacio, y claro, ahí lo que sucede es que se genera genera mucha basura espacial. Y además también se puede colapsar el tráfico aéreo. Y eso, claro, a la sociedad nos preocupa y mucho. Elisa, por favor, cuéntanos qué se hace con esto, por ejemplo. ¿Tenéis que tener muchas cosas en cuenta a la hora de legislar? ¿Eso lo planteáis así fríamente?
Bueno, pues es un problema muy gordo, porque ya estáis viendo pues la cantidad de constelaciones, Starlink, pues todas ellas. Entonces, claro, esto, aparte de que está, digamos, colapsando un poco lo que es la órbita, y es muy enriquecedor. La verdad que yo siempre opto por juntarles, es decir, no hacer solo mesas de jurídicos, porque bueno, pues sí, pero tampoco te va mucha más gente, pero ya no es porque venga gente, es porque claro, a lo mejor el científico te dice, bueno, vamos a ver, mira, acabamos ahora de cerrar un libro que va a ser publicado siempre, bueno, pues para que todo el mundo pueda consultarlo gratis, ¿no? Con la editorial Colex, ¿no? Entonces, esto trata de los meteoritos. Bueno, pues es muy interesante porque una parte, pues la escriben los científicos, te dicen las características de los meteoritos, de tal, de, bueno, meteoroides cuando todavía están en el espacio, y luego cómo se regulan cuando estén en la Tierra por su valor científico. Por tanto, es muy interesante porque tú vas leyendo, te vas enterando de todas las características que tiene un meteorito y luego tú ya trabajas sobre eso, como por ejemplo el tema también de los asteroides.
Claro.
Que publicamos un libro hace poco con Dickinson, que también la consulta es gratuita si os metéis en la web de Dickinson, sobre los asteroides y la defensa planetaria, ¿no? Bueno, pues entonces también escriben científicos y te explican pues el tamaño, las características, pues lo que sea, y luego tú ya tratas los aspectos jurídicos. Entonces nos venimos muy bien mutuamente, tanto científicos como jurídicos. Es un binomio o trinomio, si quieres, muy bueno, porque entras como a fondo, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo hace pues ya muchísimos años, me conocía yo un ingeniero bastante reconocido y me dijo, oye Elisa, mira que van a organizar la primera conferencia sobre defensa planetaria. Y entonces, bueno, pues voy a escribir un artículo sobre asteroides. ¿Quieres llevar tú la parte jurídica? Y digo yo, bueno. Y claro, me senté en el ordenador, digo, ¿qué es un asteroide? Porque
claro,
tú te crees que es eso, un trozo de roca que va volando por el espacio, pero digo, es que me tengo que enterar primero de qué es lo que voy a tratar. Y entonces ya pues te encuentras que tienen sus órbitas, digo, anda, mira, si los asteroides tienen órbitas. Sabes que esto para un científico le da la risa, pero para un jurista, ¿tú qué sabes si un asteroide tiene una órbita o no? ¿Te crees que es que va allá así como a lo loco, no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues por eso te digo que es muy interesante. No te digo meterte en grandes profundidades, porque claro, para eso tendrías que estudiar también una carrera de científico, pero sí tener unos conocimientos suficientemente...
Sí.
Digamos, amplios,
sí.
Para poder luego tratar eso desde un punto de vista jurídico.
Pues
¿no?
si te parece, quedémonos con la idea, que yo creo que es la idea principal, y es que el espacio no pertenece a nadie. Lo que sí que se puede hacer, de momento, es explotar sus recursos, todo lo que haya en él. De momento nos tenemos que quedar ahí. Con lo cual, claro, cuando escuchamos a alguien decir eso de un amigo me ha regalado una estrella, ¿ahí qué es lo que tenemos que pensar?
Eso es un timo.
¿Por qué?
Eso es un timo, porque mira, luego hay que tener cuidado con eso, que luego más me demandan. Pero mira, sí, efectivamente. O por ejemplo, pues había uno que vendía pues asteroides,
sí.
Otros que te dicen, bueno, una señora que decía, yo soy dueña del sol, y fue al notario.
Sí, 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 sí.
Al notario se le debían de salir los ojos de las órbitas,
claro.
Y nunca mejor dicho. Y entonces dije, mire usted, yo soy dueña del sol. Porque,
no.
Y entonces, bueno, quiero que me haga usted un acta de esto. Entonces, bueno, pues el notario dijo, mire señora, yo porque no debía decir esta señora, no. Entonces dijo, mire, yo le puedo hacer un acta, pero que ponga que usted cree que usted dice que es dueña del sol, claro, pero no la puedo poner como que usted es dueña del sol, porque luego también hubo otro que dijo que él era dueño de no sé cuántos asteroides.
¡Qué barbaridad!
Entonces fue al notario y sacaba ahí en prensa y tal, ¿no? Decía, tengo el acta. No, el acta lo que decía era que este señor decía... que era propietario de 30, decía.
¿De 30?
Eso no significa que lo sea, ¿no? Entonces, la propiedad no se puede tener cuando está en el espacio ultraterrestre, ¿no? Yeah. Otra cosa es que te caiga un meteorito en la Tierra, pues bueno, ya vemos, ¿no? Pero lo que es en el espacio, ¿no? Tú puedes ir a un asteroide riquísimo en minerales y explotar lo que quieras. Pero ese asteroide no puede ser tuyo, no puedes decir que es tuyo.
Elisa, ¿y lo de poner el nombre a una estrella, eso sí se puede hacer?
Bueno, vamos a ver, las estrellas tienen un catálogo científico, que son unos números precedidos por una letra y tal. O sea, las estrellas están catalogadas, digamos, científicamente. Que eso te lo explicaría mejor un científico cómo proceden ellos a la catalogación. Pero luego, bueno, pues hay a lo mejor empresas que si te dicen, venga, pongo una estrella a tu nombre, pues bueno, en fin... entre comillas, lo daremos por bueno, en el sentido de que, bueno, pues es un negocio que dicen, bueno, pues lo pongo a tu nombre y me das 50 euros o lo que sea. Pero eso es una tontería, porque la estrella lleva tu nombre para ti por el papelito que a ti te dan, pero la estrella realmente tiene su catalogación científica con sus letras y sus números. No va, o sea, en ningún, digamos, registro serio, científico, van a poner, esta estrella se llama Elisa. No, llevará su nombre de serie científica. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente ve ahí a lo mejor una oportunidad de negocio, de tal, y dan, bueno, regale una estrella a su novio. Y entonces, pues van, te dan un papelín, pagas ahí 50, bueno, no sé ni a lo que están las estrellas, porque podrás comprender que no entro en eso, pero bueno. Saber que es un poco, pues eso.
Sí, un poco timo, te he entendido perfectamente, Elisa. Ha sido de verdad un verdadero placer aprender algo sobre ese tema que es tan desconocido y tan apasionante. A mí me parece apasionante todo lo que sucede por ahí, por el cielo. Te agradecemos el madrugón, Elisa González, directora y profesora de curso avanzado de Derecho Espacial de Comilla y CADE, y también es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico. Muchísimas gracias. A partir de ahora, también eres una ponedora. Gracias, Elisa.
Nada, gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Un abrazo muy grande. 5:36, 4:36 en Canarias. Hay muchas personas que no concilian bien el sueño y eso sucede, pues a lo mejor porque tienes alguna preocupación, porque te metes en la cama y estás pues desconcentrado, a lo mejor no tienes el hábito de dormir bien y realmente luego cuando te tienes que levantar y te tienes que liar a hacer cosas, te das cuenta que el no haber dormido bien te pasa factura. Yo así estuve durante 4 o 5 años, hasta que encontré algo maravilloso que se llama el kit de los ponedores. A mí me funciona perfectamente. Yo antes de poner las calles me duermo 2-3 horas todos los días y cuando finaliza el programa llego a casa, me meto en la cama a eso de las 6:30, 7:45 y duermo hasta la 1 del mediodía. Todos los días, ¿por qué? Pues porque he regulado mi sueño. ¿Cómo lo he regulado? Con este laboratorio español, Aura Health, que utiliza pues técnicas naturales para conciliar el sueño. Es un tratamiento que tomo con dos pastillas, una al levantarme, la cápsula natural Aura Día, y luego al acostarme, la cápsula natural Aura Noche. Y oye, es meterte en la cama y dormir y conciliar el sueño, y un sueño reparador, el que te sirve para que se reorganice tu cerebro, para que tu organismo funcione. Por cierto, si me conoces desde hace años en este programa de radio, sabes que he padecido del estómago durante un montón de años. Jamás he vuelto a tener un ardor de estómago gracias a que esto está funcionando también en mi organismo. Es el kit de los ponedores, está a tu alcance. Lo puedes conseguir o bien en una farmacia o en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H intercalada, ahoralife.com. Haces el pedido, que ahora están de promoción, han bajado muchísimo el precio. Si te animas, te lo van a mandar a casa con un par de regalos de mi parte. Y oye, vas a empezar a dormir como Dios manda. Ya verás qué bien te va a sentar. Es el kit de los ponedores, Aura Día, Aura Noche. Y si no lo puedes apuntar, si tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te lleva a la página donde puedes hacer el pedido para que te llegue a casa. Es el kit de los ponedores, Aura Día, Aura Noche.
¿Y tú qué piensas? piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Qué bueno eres, Yamal!
Los ves en el campo.
¡Nico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Sandra Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco, y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La Min Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué me tenías que decir?
Pulpo, me han escrito, ¿sí?, y me han dicho: oye, recuérdale a Pulpo que, sí, lo vi ayer.
Sí.
Me llamo Rosa, sí, lo vi en Mallorca.
Vale.
En Santa Ponsa, ¿no? Estuviste.
En la playa de Santa Ponsa conocí a Rosa, que es súper, claro, ponedora. Ella nos escucha desde la zona de Toro, en Calviá, y la verdad, tengo una foto y todo con ella. La voy a compartir ahora. Si te metes en mi Instagram, dentro de un, claro, rato la vas, vale, a ver. Okay. Es una ponedora que la cantidad de cosas bonitas que me dijo sobre el programa, y sobre todo que ha cambiado su ritmo de vida para escucharnos.
¿Y te dijo verdades o...?
Me dijo, bueno, yo creo que eran verdades. Sí, ¿no? Estaba con su familia, con su nieta, con su hija, y la verdad que estuvieron allí viéndome.
Qué gusto,
y me encanta conocer a la audiencia.
Qué gusto.
Rosa, que nos escucha desde Toro, que está en Calviá. Son las 5:39, hora menos en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues mira, mensajes de ponedores que nos van diciendo en qué trabajan y desde cuándo. Por ejemplo, dos chicos nos escriben. Dicen: buenos días, chicos, somos Nayara y Rafa. Trabajamos en el taller, en un taller en Laredo. Y este sábado iremos a ver a El Pulpo en la despedida de Danza Invisible. Y además en ese concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Somos ponedores desde hace 2 años. Pues Nayara, Rafa, os mando un abrazo. Y si Dios quiere, el sábado nos vemos en Laredo. Gracias.
Por supuestísimo. También María nos saluda y nos dice: soy limpiadora en una oficinas en Barcelona y me encanta el programa.
¡Ole, maravilloso!
Buenas noches, buenos días, Pulpo. Aquí los vigilantes de seguridad patrullando las zonas que tenemos que hacer y somos ponedores.
¡Qué bueno! Me encantan los audios así. Muchísimas gracias. También nos escribe Miguel Calet. Y desde las 5 de la mañana te escucho todos los días mientras preparo las clases de mi autoescuela Calet en Palma de Mallorca. Bueno. Yo es que soy muy, muy, muy ponedor, dice Miguel Calet. Un abrazo.
Pues también nos ha escrito Juan. Dice: salud. Saludos, Pulpo, desde la cabina de mi camión. Hago todas las noches la ruta de Madrid-Barcelona con medicinas y soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Hola, compañía. Yo soy nuevo. Os llevo escuchando un par de semanitas. Me levanto a las 4 menos 10 para desplazarme a mi trabajo, coger camión, roer carretera. Es fenómeno. Qué gente más buena. Oh, qué gente más buena. Venga, duro ahí con el día. Buenos días,
claro,
a todos,
sí,
los tempraneros. Al ataque.
Duro ahí con el día.
Muy bien, ofensivo, claro que sí.
Maravilloso mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Este mensaje lo manda Miguel. Dice que es otro ponedor de la zona de Talavera de la Reina. Uh-huh. Soy lechero y voy con un tráiler recogiendo leche de cabra y oveja por las granjas para llevarlo a la fábrica de Entrepinares para hacer quesos.
Qué bueno.
Esos quesos están muy buenos, ¿eh?
Qué bueno, pues me los tienes que dar a probar.
Me los tienes que dar a probar, joder. ¿Cómo que me los tienes que dar a probar si los venden en Mercadona?
Ah, pues los compraré entonces, los compraré. nada, radio, ¿no? Al fin y al cabo...
Escucha, ¿cómo nos vas a echar de menos, Manu?
Yo voy a echar mucho de menos.
¿Cómo no?
Os voy a echar mucho de menos. Te lo decía antes fuera que... Joder, aquí he estado, vamos, como en mi casa. Y luego, pues estos momentitos... Es que en ningún otro lugar de la radio.
No,
es que literalmente, no.
Manu, fíjate, estamos a martes hoy y se despedirá de todos nosotros de este programa de radio el próximo viernes.
El próximo viernes, eso.
Pero
es.
Todos los días te lo voy a estar recordando, que te voy a echar mucho de menos, ¿eh?
¿Seguro?
Hombre, claro.
Sí.
Por favor. Hemos hecho muy buenas, claro, amigas.
Hemos hecho buenas amigas, Pulpo. Y la verdad, yo agradezco muchísimo, pues eso, el apoyo y la ayuda que en algunos momentos me has dado. También me das consejos aquí en Antena. Y está muy bien porque, quieras o no, pues recibes ese feedback de alguien que lleva muchos años, en sentido bueno, haciendo un programa que tiene miles, o sea, cientos de miles de oyentes todos los días. y recibirlo es un premio, es un regalo diario. Y te lo agradezco mucho, tanto a ti como a Bea.
Claro. Para eso venís los becarios, ¿no? Os apuntáis al máster de COPE.
Eso es.
Y queréis, bueno, pues fijaos en la gente que comunica a través de la radio, que llevamos unos cuantos años, y que os sirve lo que hacemos para tenerlo como referencia para el día de mañana, ¿no?
Sí, sí, no, y lo vuelvo a repetir, he tenido mucha suerte de caer aquí. A priori iban a ser 3 meses, me he quedado 6. Me quedaría aquí, vamos, a gustísimo lo que queda, lo que resta. Te lo he comentado en privado, sí que es verdad que en lo que llevo de año no he hecho informativos como tal, he hecho boletines en deportes, y sí que me gustaría tocar ese apartado porque quiero saber un poco cómo funciona, ¿no? Una redacción de informativos. Pero vamos, si por mí fuera, yo me quedaba aquí toda la vida, Pulpo.
Qué bueno, Manu, te agradezco un montón estas palabras, pero me gusta, a mí me gusta mucho cuando vienen la gente joven, la gente que apuesta por la radio, por la comunicación. Y que oye, que son valientes, que hay que tener.
Somos muy valientes, Pulpo.
Hay que tenerlos porque... bien puestos para elegir la madrugada, que esto es durísimo.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte.
Esto es durísimo.
Aparte de la madrugada, también somos muy valientes metiéndonos en este mundo que quieras o no, está complicado, Pulpo. Está complicado, pero poco a poco. O sea, y más aprendiendo de vosotros, a ti y la noche. Sí que es verdad que es un horario que a priori puede parecer para, pues eso, para valientes, para gente que se atreve. Yo he sido siempre muy, muy nocturno.
¿Muy hecha para adelante o qué?
Sí, sí, se podría decir así. Yo lo que quería era tener responsabilidad, que me dieran confianza, también ganarme esa confianza, y creo que en cierta parte me la he ganado. Y pues lo dicho, quien caiga en este programa, el siguiente que caiga, ya conocemos a uno de los de los becarios que viene.
Nos habrás vendido bien, ¿no?
Yo os he vendido, te lo puedo decir, Bea, que estaba ese día que vino el chico Jesús, se llama, el día que vino, bueno, pues aquí a ver cómo funcionaba un poco, le expliqué yo cosas también. Entonces el chaval flipó porque, claro, tenía en la hoja que se trajo, tenía apuntado pues página y media o 2 páginas, creo que eran, y era, además, tenía letra muy pequeña. Es decir, aquí haces muchísimas cosas y también haces muchas cosas fuera de antena, haces web. O sea, a mí ya no me toca pasar por web, porque web haces aquí también. Me encargo, pues eso, de extraer los momentos, los audios para el deluxe, eso,
toda la semana, recopilar toda la semana de programa.
Y, por ejemplo, también haces de productor en directo, tienes que controlar los tiempos.
¿Pero qué ha sido con lo que más has aprendido? De todas las funciones que te he dado para este programa, Manu, ¿cuál es la que te llevas? ¿Cuáles has dicho? Es que he aprendido mucho con eso.
Mira, yo lo mejor es que no ha habido 2 semanas iguales. Es decir, cada semana sabías que venías aquí y no sabías lo que te iba a tocar.
Ya. Porque no es un programa monótono.
Las 2 primeras semanas que estuve, Bea no estaba. Bea estaba con
estaba mala, ¿no?
Estaba malita, eso es. Y me tocó hacer, de ella entre comillas, lo mejor que pude, porque claro, yo venía de deportes y bueno, era lo que había.
Un minuto, Manu.
Un minutito, sí. Y esas 2 semanas hice de Bea. Ya luego llegó Bea, me puse a hacer la web, el deluxe, tal. Luego se fue Chris también una semanita de vacaciones, me tocó hacer la producción en directo. Lo que me llevo, los consejos pues que me habéis dado todos, y no lo sé, o sea, sinceramente, Pulpo, me llevo la experiencia.
Qué bien.
La experiencia es muy buena.
Manu, ha parecido que te has despedido hoy y tienes hasta el viernes.
Y, claro.
Tienes hasta el viernes,
ahora
así
que hacemos, ¿no?
Pues no podrás contar lo mismo mañana, y eso te lo tendré que puntuar, ¿no? Te tengo que puntuar yo,
Eso es verdad, o despuntuar, ¿no? Como las despistas.
Te tengo que firmar las notas, que me siento súper mal, o sea, tener que puntuar a los chavales cuando venís aquí me sabe muy mal, porque ha venido gente muy buena y gente que no es tan buena.
Yo con un 5 raspado me conformo, Pulpo.
¿Qué es la nota máxima del
nota máxima
del CEU?
Eso es, 5 sobre 10 es la nota máxima que se puede sacar.
Listo. Un mensaje más de los ponedores y nos vamos con la máquina del tiempo.
Un mensajito más de los ponedores de la audio ronda. Pues nos escribe Carmen y dice: cuido por las noches a una persona mayor, me encanta escucharos, me hacéis las noches más llevaderas, soy ponedor.
Me encanta.
Buenas, ponedores, así es, desde Guipúzcoa, aquí, haciendo modelos para la fundición, y por supuesto soy ponedor.
Me encantan los mensajes que nos dejaron. audiencia. Claro, gracias, sí. Gracias. Es el momento de que nos dejes ahora esa nota de voz en el 662-942-605 para contarnos cómo es tu trabajo de madrugada, a qué te dedicas, cuál es tu responsabilidad, cómo nos escuchas, desde qué hora comienzas a trabajar. ¿Estás saliendo ahora del turno? ¿Estás entrando? Siempre nos gusta escucharte y siempre te damos un montón de juego. Claro, en nuestra máquina del tiempo de esta semana la tenemos con la temática dedicada ni más ni menos que al año 1987. ¿Cómo sonaba España en el año 1987? Nos vamos ya a ir directamente a la canción, Fernando. Nos vamos directamente a la canción porque esta canción fue un número uno. Durán Durán. ¿Dónde estabas tú cuando esta canción se convertía en número uno en el año 1987? ¿En qué película salía? ¿En qué película aparecía esta canción? Me encanta recordar la vida a través de la música. 5:48, hora menos en Canarias. Esta semana detenida en el año 1987. ¿Cómo sonaba España en el año 1987? Cada día una canción diferente. Cada día vamos alternando el idioma, inglés, español, español, inglés. Y nos sirve para fijarnos en dónde estábamos en nuestra vida en ese año. Arturo Magán nos acaba de seguir. Arturo Magán, gracias. Antonio Van Molen, gracias a Antonio. Yolanda Corral, Mari Nieves López, Jorge Cruz, Peña Bética de Carmona, Sixco Jail y Sole, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Nos acercamos a esa cifra que estamos buscando, la de 116.100 seguidores, a ver si lo alcanzamos en esta semana, y oye, lo celebraremos. Las despistas, a ver qué está diciendo la gente con el tutorial, Manu.
Las despistas nos han enviado, pero vamos, cientos de mensajes a lo largo de todo el programa, por ese tutorial, ¿no?, de YouTube, que nosotros, pues, vamos diseccionando. Sí, eso sí. Es. Y estos son algunos de los mensajes que nos han llegado.
A ver, vamos
en esta de Segovia, en la pista 1-2, van a arreglar el armario.
Buenas noches, Purpo, armario. Manu, Cristina. Aquí otra vez Jorge, el pastelero de Marbella. Uh-huh. En la pista número 1, creo que nos está enseñando a hacer unas maletas.
Uh-huh. Hola, unas Purpo, maletas. Soy Vicente, el conserje de aquí de Madrid. Te uh-huh. llamo para decirte que yo lo que creo es que están poniendo una lavadora y lo que se trata es de poner las cosas sueltas, las cosas pequeñas en una rejilla para que no se extravíe y que no se meta por el conducto del filtro ni cosas raras. Es claro, lo que yo creo.
Soy Rosa Gallardo. A ver. Estoy con la despista 1 o despista 2. Bien, ¿no? Y creo que se trata de cómo preparar una maleta.
Buenos días. No sé yo. Maite desde Madrid, muy cerquita de la emisora. Yo creo que lo que estáis poniendo en el tutorial es para hacer una maleta. Y Manu, muchísima suerte. Me da pena despedirme de ti porque ya estés a punto de irte de este programa. Muchísima suerte en tu vida, hijo.
Muchísimas hijo, gracias.
Qué bonito. Consejo de madre, ¿eh?
Literalmente. Maite, muchas gracias por ese mensaje. Y lo que toca ahora.
Espera un momento. Manu, es que ha habido una cosa que me ha gustado muchísimo, que es el señor que ha dicho.
Sí.
Que es
lo de la lavadora.
Lo
¿no?
de la lavadora, para que no se enganche Yo veo que mi mujer muchas veces pone en la lavadora como en una cestilla, pues ropa.
Eso se hace bastante también, yo creo que con las zapatillas, ¿no? Puede ser para que los cordones también. No. Y luego, Igual me estoy equivocando.
Yo cuando pongo la lavadora, a lo mejor de unos determinados colores, lo que le hago es que le pongo como un trapo blanco.
Vale.
Para que no destiña. Eso es lo que yo suelo hacer. Y mi mujer mete una cosa, por ejemplo, sus sujetadores.
Sí.
Los mete como en una rejilla. Que no sé para qué lo haces, pues, no sé para qué es.
Pues yo ni idea, la verdad. Yo lo meto todo para todo dentro junto. Y todo junto.
¿Tus sujetadores los metes con las zapatillas?
Con los tangas. resolvemos, ¿no?
Y hoy os traigo un vídeo muy práctico con consejos para hacer la maleta perfecta.
La maleta perfecta, claro que sí. Y tenemos... Es mi último tutorial, Pulpo. Yo lo siento. Pero han acertado tres.
Sí.
Y yo creo que...
¿A los tres?
A los tres.
¿A los tres?
A los tres. Igual Chris me mata hoy.
Ajá. Uh-huh.
Porque, claro, es ella la jefa, ¿no? De la distribución de, la, de los regalos.
Correcto.
Pero yo creo que merece la pena.
Pues venga, no hay problema.
Ay, por Jorge, Rosa y Maite, los ganadores de hoy.
Pues nada, os ponéis en contacto con ellos y se lo mandáis, ¿vale?
Por supuesto.
Perfecto, muchas gracias. 5:54, hora menos en Canarias. Enseguida comienza Herrera en Cope. ¿Nos da tiempo a escuchar una cancioncita que hoy está celebrando algo en concreto? Es una canción maravillosa de una mujer excepcional llamada Carly Simon, que hoy está cumpliendo 79 años. Hoy podríamos estar recordando a Michael Jackson. Hoy hace unos cuantos años que se nos iba. Hoy habría que felicitar el cumpleaños a George Michael. Hubiese cumplido hoy 61 años. O, por ejemplo, 89 años a Eddie Floyd. Pero no es el caso. Nos hemos quedado con Carly Simon y quién sabe, igual mañana nos podemos acordar del resto de artistas. Ahora Herrera en COPE, mañana a partir de la 1:30, aquí en directo, poniendo las calles. Gracias por escucharnos.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
La realidad que te rodea se puede mirar.
iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado de
las... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE. Editorial.
Cadena COPE.
Tras la abrumadora mayoría registrada ayer en el Parlamento de Canarias, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, comienza hoy a negociar la letra pequeña de la reforma legal que prevé derivaciones automáticas desde Canarias, Ceuta y Melilla, una vez alcancen un número máximo de menores extranjeros sin apoyos familiares bajo su tutela. Se trata de una excelente noticia para avanzar hacia una regulación justa, solidaria y racional, que si bien se topará todavía con resistencias políticas, tiene ya prácticamente el camino allanado. Pero sería un error conformarse con ese reparto. El bien a proteger son los derechos del niño, por lo que de poco sirve la derivación de unos recursos saturados en la frontera sur a dispositivos de emergencia igualmente precarios, solo que en la península. El asunto debe ser abordado en el marco de la estrategia estatal de desinstitucionalización, una de cuyas líneas es el fortalecimiento del apoyo integral en los procesos de emancipación de estos chicos y chicas. Resulta igualmente urgente provocar un cambio en la mirada de la sociedad hacia este fenómeno. Las migraciones de niños y jóvenes son percibidas hoy como amenaza, por lo que el reparto entre comunidades autónomas se plantea más bien como un modo de aliviar una carga indeseable. Es hora de empezar a pensar que, bien gestionado, el apoyo que hoy se ofrezca a estos adolescentes para una buena integración en la sociedad y en el mundo laboral repercutirá en beneficios para toda la población. No es un problema o no solo de recursos, se trata simplemente de empezar a hacer bien las cosas.
Con Herrera en COPE, la última hora.